Aquí en capítulo 7 tenemos el sueño de Daniel acerca del anciano de días, su visión gloriosa de Dios en el cielo, en su trono. Y también tiene esa visión de ese bestia terrificador. Entonces, vamos a ver Daniel capítulo 7, versículos 1 a 12. Vamos a ver la visión que Dios da a Daniel de eso. Cuatro bestias y el anciano de día. Leamos esta sección. Daniel capítulo 7, versículos 1 a 12. Escucha la palabra del Señor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató el principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes de la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso en gesta sobre los pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Él se le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otro, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve venando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba del cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Alabada sea la lectura de su palabra. Oramos. Padre Celestial, gracias por toda tu palabra. Sabemos que toda tu palabra es edificador y bueno para nosotros. Es exactamente lo que tenemos que escuchar de Génesis hasta Apocalipsis, incluyendo a esta sección en el libro de Daniel, incluyendo las visiones y sueños, específicamente ese sueño de la bestia terrificador y los ancianos del día. Danos corazones y mente para entender el significado de este pasaje, Señor, para poder no solamente entenderlo, pero cáusenos a adorarte a ti y a tu Hijo, el anciano de días, que vendremos ante tu trono para exaltar tu santo nombre. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Lo he dicho antes, pero quiero advertirles esta tarde que empezando aquí en Daniel capítulo 7 hasta el final del libro, nosotros vamos a tener un gran cambio en género y en sentido del libro. Es casi como si estuviéramos empezando un nuevo libro, porque Daniel capítulo 1 a 6 y Daniel 7 a 12 parecen tan diferentes. La razón es porque en los primeros 6 capítulos de Daniel era narrativo con varias visiones. Los primeros capítulos, ¿se acuerdan? Lo vimos. Las historias bien conocidas, amadas, historias de heroísmo, de valentía, cosas que nos alegran como cristianos. Pero aquí, empezando en Daniel capítulo 7, el libro va a tomar un cambio apocalíptico, queriendo decir que ahora el lenguaje está lleno de visiones con poco narrativo, pero principalmente serán sueños y visiones. Y esos sueños serán terrificadores, como veremos en nuestro pasaje, y algunos gloriosos y maravillosos, como veremos. Es apocalíptico porque es una visión de cosas que pasarán. Mucho ya ha pasado, partes, especialmente en el libro de Daniel, no había acontecido todavía. Y mucho se refiere al fin de la historia humana, como la conocemos. Déjame disfrazarlo así. Daniel capítulos 1 a 6. Encontramos estas historias en los libros de los niños. Daniel capítulo 7 a 12 normalmente viene cuando hablamos del fin del mundo. Hay una gran diferencia entre esa historia de niños y hablando de los últimos días. Esa es la gran diferencia entre las dos secciones. Habiendo dicho todo eso, quiero decir algunas cosas antes de al principio. Aunque cambie el género en capítulo 7, la idea principal y el contenido y la verdad teológica no cambia. Por la mayoría, no vamos a aprender algo dramáticamente nuevo, algo que no se había dicho en capítulos 1 a 6. No hay nada innovador cuando viene a Dios y cómo interactúa con el mundo. Solo que en estos capítulos, capítulos 7 a 12, vamos a profundizarnos en las verdades para ver cómo toman acción en la historia humana. Uno de los temas en Daniel 1 a 6 es que el reino de Dios reina sobre todos los otros reinos. Eso se vio en todo Daniel, de principio al libro hasta capítulo 6. Vemos a los reyes humanos y cómo Dios fue soberano sobre cada uno de ellos. En los primeros 6 capítulos vimos que Daniel estaba firme en él quien reina sobre todo. El énfasis por todos los primeros 6 capítulos de Daniel es en cómo el reino de Dios es eterno y el reino del hombre no. El reino de Dios destruirá el reino de los hombres. Pues ese mismo trono es el coro que veremos en Daniel capítulo 7 a 12. Entonces piensa en el libro de Daniel como el mismo coro, las mismas letras, solo que el sonido de la música cambiará. Los primeros 6 capítulos eran música divertida, muy rápida. En los últimos 6 capítulos eran con un ritmo más oscuro, en música apocalíptica, por decir. Entonces, no quiero que vengan a esta nueva sección de Daniel esperando lo peor, viendo con miedo, sino esté preparado, será un poquito diferente, pero esté listo para preparar la palabra de Dios con humildad y con gozo, y será tan emocionante que, o tal vez más que los primeros 6 capítulos. Y eso es mi oración para nosotros, que no tendremos el deseo de alejarnos de esos capítulos solo porque sean difíciles o diferentes, sino que estemos felices de profundizarnos aquí y para descubrir algunas cosas muy buenas. Yo menciono eso porque la semana pasada escuché a un pastor bien conocido que predicó de este texto y empezó a bromear, y yo creo que había un poco de verdad, pero empezó diciendo que querías el saltar toda esa sección del libro de Daniel y llegó al final de Daniel capítulo 6 y fue tentado precar, dejar de precar a Daniel y saltar capítulo 7 a 12, porque dijo que era muy difícil de entender y quería saltarlo, y después dijo, pero tú, la iglesia, no me permitiría hacerlo, que son una muy buena iglesia y no me permitirían hacerlo. Entonces decidió precarlo. Él bromeaba, pero creo que un poco era verdad. Si tenía su deseo, él saltaría esta parte. Y yo creo que a veces, como cristianos y lectores de la Biblia, a veces llegamos a Daniel capítulo 7 y digo, ah, no voy a leer eso, voy a ir a un evangelio, otro profeta. Esta sección es difícil de entender. Los eruditos están confundidos con lo que se dice. ¿Cómo puedo entenderlo yo? Entonces voy a saltarlo. Esa es la tentación con este pasaje, no solamente con pastores, sino con todos. Pero no quiero que sea el pensamiento de nosotros. No quiero que tengamos esa actitud cuando viene a la escritura, incluyendo a este pasaje. Tenemos que venir a este pasaje como venimos a cualquier otro pasaje, con humildad, con hambre espiritual para crecer en la palabra de Dios por el poder del Espíritu. Entonces, sin esperar más, vamos a empezar. El punto principal aquí, en esta primera sección de Daniel capítulo 7, es que Dios es soberano sobre toda la historia humana, incluyendo sobre los reinos más malvados y paganos de los hombres. Eso es realmente importante. De nuevo, es un tema que ya hemos visto. Daniel no está diciendo algo nuevo, sino que nos está dando más detalles. En los detalles veremos que Dios reina sobre todo. Su reino permanecerá para siempre y los reinos malvados de los hombres no permanecerán. Como veremos, nos dicen eso, nos enseñan eso por medio de las visiones que Daniel recibe. Y recibe una visión terrificadora y una visión maravillosa. La parte terrificadora de la visión tenemos en versículos 1 a 8, que habla de esos cuatro bestias terrificadores. Y después nos hablará de la parte gloriosa de Dios, el anciano de días. Y vemos que está sentado en su trono y que él destruyó esas bestias fácilmente en versículos 9 a 12. Entonces veremos a las bestias en versículos 1 a 8 y después la visión gloriosa de los ancianos de días en versículos 9 a 12. Las dos visiones nos enseñan que Dios es soberano sobre toda la historia humana, incluyendo a los reinos más malvados de los hombres, los que vienen de este mundo. Empezamos viendo la parte terrificadora de esas visiones. Habla de esas cuatro bestias malvadas. Fíjense en versículos 1 a 8. Quiero leerlo de nuevo, pero al leerlo, quiero que intenten acordarse. Yo creo que tienen que pensar bastante, pero quiero que se acuerden de lo que pasó en Daniel capítulo 2. Si se acuerdan, Daniel capítulo 2 fue el primer sueño dado al rey Nabucodonosor cuando tenía esa gran estatua con oro en la cabeza, plata en el pecho, después piedra y hierro. Pues acuérdate de eso, porque creo que es un sueño muy parecido, solo con detalles diferentes. Entonces, vamos a ver a ese sueño terrificador que Dios da a Daniel acerca de estas bestias malvadas. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en jaste sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y que tiene en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en una gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras aulladas con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a empezar con la primera parte de esto. Antes de llegar al sueño, nos habla de cuándo aconteció ese sueño. Ese sueño aconteció en el primer año del reino de Belsasar, el rey de Babilonia. Tal vez será un poquito confuso porque al final de Daniel capítulo 6, ¿quién era el rey en la área donde vivía Daniel? Darío, ¿verdad? Entonces, el rey Darío era el rey y era rey de los persas y los medias, que ya habían conquistado a los babilonios, cuyo último rey era Belsasar. La última vez que vimos al rey Belsasar en el libro de Daniel fue en capítulo 5 de Daniel. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan de su gran fiesta? Tenía esa gran fiesta y vio la mano que apareció para escribir en la pared y esa misma noche murió. Entonces, en Daniel capítulo 5, eso fue la última vez que vimos a Belsasar, y eso fue la última vez que lo vimos en su vida. Entonces, aquí dice que Daniel recibió esta visión en el primer año del reino de Belsasar. Y eso nos demuestra que, a la diferencia de capítulos 1 a 7, capítulos 7 a 12 no solamente continúan con la historia cronológica de Daniel. Si fuera cronológico, no estaríamos con el rey Belsasar, sino con Darío o con Ciro. Pero en Daniel capítulo 7 no se puede leer como leímos a capítulos 1 a 7. 6. No es una cuenta cronológica de la vida de Daniel en Babilonia, en Persia, sino como veremos, es un grupo de visiones. Nos da el horario. Fue en el primer año del reino de Belsasar, que nos da una buena fecha de cuando él recibió a este sueño. Nosotros aproximadamente sabemos cuándo empezó el reino de Belsasar. Empezó en 553 antes de Cristo, y eso probablemente cuando Daniel recibió esta visión. Daniel aquí no tiene 80 años, como lo vimos en Daniel capítulo 5 y 6, pero tampoco es un joven como vimos en Daniel capítulo 1, sino que probablemente tiene 60 años más o menos, casi 70. Entonces, ¿quieres entender dónde está en la vida de Daniel? Está entre Daniel capítulo 4 y Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 4 es el final de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 5 vemos a Belsasar y su fin. Y en algún momento entre Daniel 4 y 5 tenemos estas visiones de Daniel, porque acontecieron antes de Daniel capítulo 5. Este sueño que él recibe primeramente es de esos cuatro bestias terrificadores. Antes de ver a los cuatro bestias, quiero aclarar cómo debemos responder a las descripciones de las bestias. Debemos responder como Daniel respondió. Fíjense al principio, dice: He aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Después de que Daniel vio la visión de estas bestias, fue asombrado. Era muy pálida. Parecía mucho como la respuesta del rey Belsasar cuando vio la mano aparecer para escribir en el muro de su casa. Acuérdense, el rey Belsasar era muy asombrado, asustado, muy pálido. Pues yo creo que lo mismo pasó aquí con Daniel. Ese Daniel valiente, sin miedo, fue lleno de terror, problemas. Entonces Daniel fue asustado por lo que vio. Aquí, fuerte, valiente Daniel, si él fue turbado por lo que vio en esta visión, nosotros también debemos estar turbados inicialmente. Entonces, mi primer deseo al leer este pasaje, tal vez nuestro deseo inicial es ser como un detective para ver quiénes son esta bestia, para hacerlo algo intelectual. Y queremos descifrar esa cosa. Como veremos al final de Daniel capítulo 7, realmente quería saber quiénes eran esas cuatro bestias. Hacía mucho más preguntas. Pero tampoco quiero que movemos muy rápido, porque quiero que vea, sentimos la gravedad de este pasaje. Debe ser un pasaje terrificador. Al ver a esas cuatro bestias, no debemos verlos pensando qué tan interesante, qué genial, vamos a ver más hechos de ellos. No debe causar temor adentro de nosotros para ver qué tan malvado y viciosos y terribles eran estas bestias. Entonces, quiero decirlo desde el principio. Quiero que sentimos el peso y la gravedad, el terror de este pasaje con estas bestias. Entonces, vamos a considerar los cuatro bestias. Primeramente, quiero ver lo que tienen en común. Todos tienen el mismo origen. Todos vienen del mar. Miren con versículos 2 y 3, que las bestias subían del mar. Al llegar a las partes apocalípticas de la Biblia, como aquí en Daniel capítulo 7, tenemos que interpretarlo diferentemente, como lo haríamos en otras partes de la Escritura. Es como si en capítulos 1 a 6 teníamos una manera de interpretar la Biblia, pero aquí en versículos capítulos 7 a 12 tenemos que poner lentes diferentes, una diferente mentalidad cuando viene a interpretar la Escritura. ¿Qué quiero decir con eso? Pues piénsalo así. La mayoría de la Biblia fue escrito en una manera muy literal, muy narrativo. Y cuando venimos a estos pasajes, tenemos que leerlos como su lo que dice es actual y literal. Y a veces tenemos que leerlo con lenguaje figurativo, cuando el contexto nos indica. Como cuando Jesús predica una parábola. Cuando Jesús habla de las parábolas, esos son simbólicos. No toda la predicación de Jesús o todo su ministerio, pero cuando viene a literatura apocalíptica, como en la segunda mitad de Daniel, tenemos que cambiar de mentalidad. Porque cuando venimos a esos pasajes, debemos querer leerlos simbólicamente o figurativamente. Cuando el contexto nos dice, podemos leerlo en una manera literal o. Entonces, capítulos Daniel 7 a 12 es muy parecido a Apocalipsis, es muy diferente que Daniel capítulo 1 a 6. Entonces, habiendo dicho eso, de Daniel capítulo 7 hasta el final de este libro, habrá mucho, pues eso dijo, pues, ¿qué debe significar simbólicamente? ¿Cuál verdad nos debe enseñar? Y empecemos aquí con las cuatro bestias, porque hay mucho que se puede decir de ellos. No solamente acerca de quiénes son, pero el aspecto de la descripción de cada uno. ¿Qué significa? ¿Qué debe simbolizar? ¿A qué nos señala? Porque la descripción de cada una de esas bestias no es algo literal y físicamente, sino simbólica y habla una verdad de ellos. Digo eso porque desde el principio aquí tenemos lenguaje simbólica. Miren del gran mar en los primeros dos versículos. Y el mar, por toda la escritura, representa el caos, la rebelión, el abismo. En Lucas capítulo 8, el demonio que se llamaba legiones de muchos demonios pidió a Cristo no enviarle al abismo. Y lo que Cristo hizo es que envió al demonio legión primeramente al cerdo y después los cerdos al mar. Y ellos ahogaron ahí. Y el mar tenía que representar el abismo, tomando el pecado y echándolo muy lejos de nosotros. Pensamos en el mar, pensamos en caos, rebelión en contra de Dios. Y esas cuatro bestias vienen de la tierra que está abajo del mar. Entonces, cuando pensamos en esas cuatro bestias, estas cuatro bestias eran creaciones del hombre, las creaciones de hombres. Pensamos en las cuatro bestias, tiene las imágenes. Imágenes como Victor Frankenstein que creó esa criatura horrible. Eso es lo que pienso cuando pienso de las bestias. La maldad y la ingeniería de los hombres que unen para producir a esas bestias malvados y traficadores. Como nos dice después en versículo 17, al final de Daniel capítulo 7, nos dice que esas cuatro bestias son reyes que se levantarán de la tierra. Quiere decir que son los hombres que vienen desde abajo, aquí en la tierra, no son celestiales. Entonces, eso es lo que tienen en común. Las otras descripciones nos demuestran las diferencias. Entonces, hablamos de las descripciones de los cuatro bestias. La primera bestia tenemos que ver a un león enorme. Y si has visto a un león en persona, sabe que los leones son enormes. Es un león con alas de una águila. Entonces, esa criatura masiva, esas alas de un águila. Pero después nos dicen que los arrancaron a sus alas y después que se puso en pie como hombre y tenía corazón o mente de un hombre. Entonces, piensa de un león parado en dos pies como un hombre. Eso es la primera bestia. La segunda es un oso que casi como que recostaba a un lado con costillas en su boca porque acaba de devorar algo, lo mató y ahora está comiendo la carne. Pues eso asusta mucho, ¿no? Un oso que había destruido algo. La tercera es como un leopardo con cuatro alas y más que tenía cuatro cabezas. Nos dice que tenía gran poder. Y después la cuarta bestia es el más terrificador. Déjame decir lo que dice, porque es difícil describirlo más de lo que dice aquí, versículo 7. La cuarta bestia espantosa y terrible y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba el asobresollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi ante ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como un hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es difícil de añadir eso. Eso es como parecía en la cuarta bestia. No sabemos ni cuál animal parecía. Tenía cuernos con cuernitos chiquitos encima y que tenía ojos que hablaba como un hombre. Es difícil saber cómo era, pero sabemos que era muy terrificador, muy diferente que los otros tres. Los otros tres parecían criaturas de la tierra, animales, pero este era algo completamente diferente. La imagen de cada una de estas bestias debe aturbarnos porque deben ser asustador, intimidado, deben asustarnos, mostrar violencia. Como vimos en capítulo 17, cada uno de esas bestias representaba un rey o reinos, podríamos decir, de los hombres. Deben representar reinos de los hombres, muy similar a las partes de los sueños en Daniel capítulo 1. Cada uno de ellos representaba un reino diferente de los hombres. Entonces creo que esos hombres también representan unos reinos malvados de los hombres. No creo que los primeros tres bestias son difíciles de identificar. Ya nos dijeron en Daniel capítulo 2 y creo que es muy parecido a la cabeza de oro, el pecho de plata y las piernas. Esos probablemente son los tres bestias aquí mencionadas. Entonces no tiene que buscar conmigo en Daniel capítulo 2, pero acuérdate de la primera bestia, la primera parte de la estatua en Daniel capítulo 2 era la cabeza de oro. ¿Y qué simbolizaba eso? Daniel les dice específicamente quién es la cabeza de oro. ¿Quién era? Era el mismo rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Creo que la primera bestia aquí representa al imperio romano. Nosotros vimos al imperio romano. Daniel sirvió ahí por la mayoría de sus tiempos bajo ese imperio. Era un imperio muy violento, matando a muchas personas. Hicieron mucho daño al pueblo de Dios. Y Babilonia fue a Jerusalén, lo destruye, saca todos los muebles sagrados del templo y los lleva de vuelta a Babilonia. Daniel ha experimentado a esta bestia en su vida, esa maldad en persona. Yo digo que esta primera bestia es Babilonia, no solamente por Daniel 2 en la descripción de la estatua, pero mira a la descripción de esta bestia y piensa en lo que ya hemos visto en el libro de Daniel, específicamente con ese sueño. Dice que este león tiene alas del águila, pero después que sus alas fueran arrancadas y que tiene mente de un hombre y que está a pie. Entonces, antes fue como una bestia y después es como un hombre. ¿Alguien puede pensar en una historia en Daniel cuando eso pasó? Exactamente, tienes razón. Lo que dijo Rebecca, acuérdense de la historia de Nabucodonosor. Eso fue el segundo sueño que Nabucodonosor vivió. Acuérdense, era ese gran rey y Dios por su poder soberano, porque Dios es quien tiene poder sobre los reyes y las naciones, como eso, él quita la mente del Nabucodonosor y por 7 años Nabucodonosor vivió como una bestia en el campo, comiendo la grama con sus uñas creciendo. Y después de 7 años Dios le devuelve la mente. Él vuelve a ser sí mismo. Yo creo que eso podemos ver en la primera bestia, que la primera bestia es Babilonia, Nabucodonosor, como ese león con alas de las águilas que fueron arrancadas, que podía pararse y hablar como hombre. Entonces, estamos bien seguros diciendo que la primera bestia era el reino de Babilonia. De nuevo, es muy difícil ponernos en esta época para imaginar qué tan malvados eran estas naciones. Las naciones hoy tienen cosas muy malas, pero la maldad que tenía una nación como Babilonia no se ve hoy en día. Tal vez se ve un poco en algunos lugares, pero eso era una nación, un imperio completamente diferente. Lo que hacían sus enemigos era terrible. Piensa en lo que hicieron con el pueblo de Dios en la cautividad babilonio. Ellos los llevaron a la cautividad por 70 años. Entonces, cuando el pueblo de Dios tiene que pasar por tiempos difíciles, pues cuando les preguntaban cuáles eran algunos tiempos difíciles, pues la cautividad de Babilonia estaba ahí. Puedes preguntarle a Daniel y él te podría decir qué tan malvado, era el reino de Babilonia. Vamos a la segunda bestia. La segunda bestia es un oso recostado de un lado comiendo carne. Yo creo que eso fue cerca al sueño de Nabucodonosor del pecho y brazos de plata. Eso fue como el imperio de Persa. Pensamos de Darío y Ciro que conquistan a Babilonia. Es el imperio perso que conquistó a Babilonia la noche de la escritura en la pared. Las tres costillas, pues no sabemos, pero puede ser tres naciones poderosas que los persas habían conquistado, incluyendo a Babilonia. Es como que la segunda bestia tenía otra bestia en su boca que acaba de devorar. Puede ser algo así. El imperio perso, otra vez, una nación de nuevo muy fuerte, muy violento. La tercera bestia nos dice que es un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas. Esa probablemente es la parte bronce de la estatua del sueño de Nabucodonosor, que representaba al el reino de Grecia. Pensamos en Alejandro el Grande. Ese leopardo aquí es como un animal muy, muy poderoso. Pensamos en el imperio griego. Conquistó casi todo el mundo conocido. Él lo conquistó bastante rápido. Probablemente tenía cuatro cabezas ese leopardo para hablar de los cuatro reinos que venía después de la gran caída del Alejandro el Grande. Y después llegamos a la cuarta bestia. Esas tres bestias que representan a reinos de los hombres. Daniel ya vive en el segundo reino. Cuando él recibió el sueño del rey Nabucodonosor, no había visto a ninguna otra bestia, solo sabía de la parte de oro de la estatua o esa primera bestia, el león con las alas del águila. Solo sabía de la maldad de Babilonia en Daniel capítulo 2, pero dice que cuando Babilonia cae, vendrá otro imperio, el imperio perso. Y después en Daniel capítulo 7 ya ha recibido esta visión. Y Babilonia todavía existe, el último rey de Babilonia todavía existe. No ha visto el imperio perso ni tampoco el imperio griego. Y llegamos a la cuarta bestia, y yo quiero guardarlo para la próxima semana, ¿no? Pero lo que queda en capítulo 7 habla mucho del cuarto bestia, porque Daniel, después de ver la visión del anciano de días en el Hijo del Hombre que está en los cielos, dice que él pidió al ángel, ¿quién es la cuarta bestia? Y eso se verá la explicación en versículos 15 a 28, porque tenemos más información acerca del último bestia. Entonces, cuando llegamos a la segunda mitad de Daniel capítulo 7, veremos la cuarta bestia, para que estén adivinando ustedes mientras quién es esa segunda bestia. El énfasis aquí por todas estas bestias, y si tú crees que estas bestias son otros reinos, pues está bien, no voy a morir pensando que tengo toda la razón, pero yo creo que podemos estar de acuerdo que estas bestias representan los reinos malvados de la tierra. No importa si tú crees que es Alejandro el Grande o alguien del día de hoy. todos representan naciones malvadas que rebelan en contra de la ley de Dios, que odian el pueblo de Dios, que no están controlados por la ley de Dios. Se ve en cada uno de esas cuatro bestias. No tengo que acordarme de las cosas terribles que esas naciones han hecho al pueblo de Dios. Si crees que hay otras naciones, hay tantas naciones en todo el mundo, por toda la historia humana, que han hecho cosas terribles. Cosas que acontecen hoy en día con diferentes naciones, incluyendo a nuestra propia nación. Pero puedes leer el libro de Jeremías, Lamentaciones, la destrucción de Jerusalén, y verás que tan malvado es Babilonia. Es muy, muy buen principio. Todas esas naciones son muy malvados. Ahora, llegamos a la visión maravillosa y gloriosa que tiene Daniel, del anciano del día. Él tiene una visión de Dios en el trono. Fíjense en versículos 8 a 12 conmigo. Y dice... Estaba mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas de sí mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno de la cuarta bestia. Y yo entonces miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado, entregado para ser quemado del fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, el contraste que tenemos aquí en esta parte de la visión. La primera parte de la visión fue esa visión terrificador de este bestia malvado. Y esta parte es una visión de la santidad. La anciano de días en su casa, en su trono. Dios aquí se describe como un anciano de días. Me encanta ese título dado al Señor. Dios es el cuyos días van hasta tiempos ancianos, más lejos que cualquiera de los reinos de los hombres. Porque para nosotros, cuando pensamos en Babilonia, pensamos un reino muy anciano. Babilonia es como un bebé comparado con el anciano de días, comparado con Dios, que es eterno, que existe para siempre. Cuando pensamos en los ancianos de días, no pensamos en alguien débil olvidoso, sino que es el anciano de días porque es eterno, sin principio ni fin. Es el Señor de los días, es eterno, es todopoderoso, es Dios. Nos dice aquí que ese anciano de días es ese rey eterno sentado en su trono. Fíjense en versículos 1 a 8 que no hablan de tronos. Representan reyes y reinos de los hombres aquí en la tierra, pero no nos dice que los bestias estaban sentados en trono. Pero aquí, en versículos 9 a 12, por fin vemos a un trono. No es la primera, segunda, tercera, ni cuarta bestia que estaba sentado en un trono, sino que es el anciano de días. Él es el rey verdadero sobre todo el mundo. Es Dios. Y fíjense en lo que Dios, el anciano de días, está haciendo en el cielo. Mientras eso, cuatro bestias salen del mar. ¿Qué hace el anciano del días cuando esas cuatro bestias salen? Está caminando de un lado para el otro, temblando. Es como Daniel está asustado por sus pensamientos, por lo que está aconteciendo. No. Nos dice que él se sentó. Él vio que aconteció y él no sentía ansiedad ni nervios, sino que se sentó en el trono, está sentado en su trono. Si alguien está sentado, no es un señal de estar nervioso o ansioso. Aquí está sentado en su trono, mostrando su poder, su soberanía, como no está sorprendido por nada, ni el tiempo, ni quiénes son esas bestias, ni cómo son. Él no está sorprendido y adivina que no se preocupa por ellos. Dios es soberano sobre ellos. Hecho, podríamos utilizar parte del lenguaje al principio de los cielos alrededor del mar, que era Dios quien levantó a estas bestias, a estas naciones, a estos reinos, y será Él quien les destruye también. Él utilizó a Babilonia como una herramienta para juzgar a su nación por su pecado. Entonces Dios es soberano sobre estos cuatro bestias terrificadores. Dios no ve a esas bestias y esté asustado, sino que los ve y piensa que son como niños pequeños, como gotas de agua en el mar para el anciano del día. No tienen ni chance contra su poder y su reino. Entonces, no importa qué tan terrificadores las bestias son para nosotros, ni las cosas terribles y malvados que hacen al pueblo de Dios por toda la historia humana, alcanzando hasta el día de hoy, no compara con la gloria, el poder y la soberanía de Dios. No hay nadie como Él. Esos cuatro bestias no son rivales que quieren vencer el trono del anciano de días. Como veremos, no hay una batalla. Veremos qué tan rápido termina todo. ¿Qué imagen tenemos del trono de Dios? Tiene alrededor dos cosas: el fuego del juicio en contra de sus enemigos y miles de millones de su pueblo alabándole alrededor de su trono. Creo que es una gran imagen de cómo será el fin de la historia humana. El último día de la historia humana sería un juicio de la maldad. El juicio justo de Dios en contra de toda la maldad de todos los reinos de este mundo y la salvación de todo su pueblo. Y ellos le darán la alabanza y la adoración para siempre. Ahora aquí quiero fijarme en el número. Dice millares de millares y millones de millones. Esos son bastante personas. Y no creo que debemos contarlos para saber el número exacto. La clave es que Dios tiene muchas personas en su reino, muchas personas. Piénselo. Yo pienso que cuando él vio a la anciana de días, Dios en su trono con todas las personas alrededor, ¿crees que eso le consoló a Daniel? Yo creo que sí. Yo creo que consoló al pueblo de Dios Babilonia, como Shadrach, Meshach y Abednego, porque ¿qué vimos en los primeros capítulos de Daniel? Esos primeros personas parados con valentía en contra de ese gran imperio. Daniel estaba firme, solo. Nadie más estaba con él cuando le echaron al foso de leones. Él estaba solo, el único hombre, como que nadie más adoraba a Dios. Piensa en Shadrach, Meshach y Abednego. Eran los únicos firmes en todo el imperio. Y cuando el rey les dice adorar a ese ídolo falso. Eran los tres y tal vez habían cientos de miles o 10 miles de personas y ellos no quieren arrodillarse a la estatua y fueron echados en ese gran horno. Podemos ver que no hay muchas personas con Dios. El rey de los hombres es muy fuerte. El poder de Dios es aún más fuerte, pero hay pocas personas y pero Daniel aquí puede ver que Dios tiene un pueblo innumerable, como la arena del mar. Pensamos en toda la historia humana. Nos recuerda que no estamos solos nosotros. Eso es la gran bendición de una iglesia, que aquí estamos reunidos entre su pueblo. Estamos juntos y un día todos estaremos juntos, todo el pueblo de Dios a través de toda la historia, sin importar bajo cuál bestia vivían. Todos estaremos alrededor del trono de Dios, viendo la última bestia siendo destruida. Piénsalo, Daniel vio a millones de millones, jamás podría imaginarlo. Piensa en su vida, probablemente está pensando, Jerusalén está destruido, mírenos a nosotros, mira qué tan poderoso es Babilonia. Podría estar tentado pensando que no hay esperanza ni futuro. Y aquí podemos ver la historia verdadera del pueblo de Dios, millares de millares, millones de millones, adorándole a Él. Es el futuro de nosotros, de la iglesia. Es brillante, es maravilloso. piensa en los últimos dos versículos y quiero terminar con los versículos 11 a 12. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ese cuerno chiquito ahí en la cuarta bestia. Y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su demonio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Esos dos versículos son muy anticlimáticos. Nosotros vemos a estas cuatro bestias y pensamos que en una película vemos un villano tan terrible. Y vemos a esas tres bestias levantándose del mar y ves al anciano de días y piensas, ah, va a haber una batalla. ¿Quién ganará? Cuatro en contra de uno. ¿Quién ganará a esas bestias terrificadoras o el anciano del día? Será la batalla del siglo. Pero no. Si pagaras dinero por eso, estarías muy desilusionado. Pero si eres uno del pueblo de Dios, no estarás desilusionado. Pero no nos dicen que había una gran batalla. Solo nos dicen que el anciano de días, pues fíjense en el lenguaje, dice que la bestia fue destruida y su cuerpo tirado en el fuego. No creo que sorprendió a Dios. No tenía que sacar una espada o una arma para batallar. Fue fácil. Él destruía a los cuatro bestias. Como veremos en el futuro cuando llegamos a la cuarta bestia, es una bestia, es mucho peor que Babilonia y todos los otros reinos. Sí, se representan Babilonia, Persia, Grecia, no hay nada comparado. Este cuarto bestia es terrible, mucho peor, y Dios lo destruye fácilmente, lo echa al fuego y le quita el poder de los otros tres bestias. Pero aquí nos dice, ¿qué pasará con los reinos malvados del mundo, con los reyes malvados del mundo, los reinos de los hombres, los que parecían estar tan poderosos? Babilonia era muy poderoso y cayó. Grecia era muy poderoso y cayó. Y al final, para decirles, al final, yo creo que todas estas bestias se puede ver en el pasado, pero todos representan todos los reinos de los hombres que van en contra de Dios a través de la historia humana. Y aquí vemos a una imagen de lo que pasa a estos hombres que parecen ser poderosos. Dios los destruye. Acuérdense de esa estatua que Nabucodonosor vio y Dios vino y destruyó esa estatua en su sueño. Pues así de poderoso es el Señor hoy en día. Y así tenemos que ver a la historia humana. Cuando vemos a la historia humana, nosotros hemos estado hablando con los niños de la historia en nuestro grupo de homeschool. Y una de las preguntas es, ¿qué es la historia? Tienes razón, la historia es la historia de Dios, es su historia. Cuando vemos a la historia, no son eventos que no están conectados. Cuando vemos a la historia, es la historia de Dios, su historia. Él es soberano sobre todo. Cuando vemos la caída de Babilonia, sabemos por qué cayó. La historia nos dice de varias razones de los países que se unieron, pero sabemos que al final, en la parte del plan de Dios para acabar con este reino. Eso no solamente es en el pasado, no solamente esa historia era la historia de Dios, pero aquí en la historia moderna, pues no sabemos. Tenemos que tener miedo porque no sabemos. No, estamos en la historia hoy en día y estamos en su historia y Él es soberano sobre los Estados Unidos, Rusia, e Irán y todos los lugares diferentes. Él es soberano sobre todos y tiene el poder para destruir esas naciones así de fácil, rápidamente. Así de poderoso es Él y su reino permanece para siempre. Entonces, terminemos con unos puntos de aplicación. Primeramente, este capítulo nos acuerda dónde está el poder verdadero. ¿Está en los reinos de los hombres? No. Eso es importante. Daniel alza sus ojos y ve que es el anciano de días. El pueblo de Dios pertenece a ese reino. Tal vez antes vivían en los reinos terrenales en algún momento, pero nuestro ciudadano eterno es en el reino de Dios. Nuestra esperanza no estar en uno de los reinos aquí, aunque creemos que un rey malvado conquistará todo y tenemos miedo, o pensamos que hay un rey muy bueno. No importa, el reino de Dios es donde tenemos que poner nuestra confianza. El poder verdadero no vivía en Babilonia o en Nínive, ni tampoco está en Washington DC. Está en el cielo, donde está Dios, el Todopoderoso. Entonces, nuestra confianza tiene que estar en Dios y no en las cosas de este mundo, el reino de este mundo, los líderes políticos, las naciones, porque naciones y reyes y presidentes se levantan y se caen. Y Dios es el anciano de día, vive para siempre y su reino permanece para siempre. Entonces, si tú atas tu barco a un reino de este mundo, hundirás. Entonces, conecta tu barco al reino de Dios que permanecerá para siempre. Ese es un punto que me hace llegar al segundo punto, que es si la ciudad del hombre desaparece y será destruido, y no, pero solo Dios es eterno. Me hace preguntar, ¿dónde debemos invertir? ¿En la ciudad del hombre o en la ciudad de Dios? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas celestiales? La respuesta es que tenemos que guardar nuestras riquezas en el cielo, no en este mundo. No debemos encontrar nuestra esperanza ni nuestro miedo aquí en este mundo, sino debemos pensar en una manera celestial, pensando en Dios que está sentado en su trono. Un libro maravilloso, escrito después en la historia de la iglesia, es casi un resumen del libro de Daniel, La ciudad de Dios, escrito por Agustín. Este libro es el libro de Daniel, sino que él vivió en la época de Roma. Algunos creen que Roma fue la cuarta bestia. Él vive en la época de Roma, cuando Roma acaba de caer. Él pensaba que Roma era los mejores días. Muchos pensaban que vivir en Roma era la mejor, porque Roma representaba al cristianismo, porque el cristianismo se había sido convertido en la religión oficial, porque ya no había persecución. En el día de Agustino, todos los cristianos decían, se cae el cielo, se cae el cielo. Y dijeron, Roma ha caído. Esta nación, que es la mejor nación para los cristianos, ha caído. Eso significa que Dios no es verdadero. Eso significa que la cristianidad, el cristianismo es falso. Todas las cosas que discutí en ese día, y Agustino escribe en su día diciendo, no, la ciudad del hombre, como lo conocemos, como Roma, ha caído, pero la ciudad de Dios jamás caerá. Algunas personas que pertenecen a la ciudad de Dios en Roma, que eran ciudadanos de Roma, pero todo este libro habla de que no tenemos nuestra esperanza en la ciudad de los hombres, sino en la ciudad de Dios. No, esa ciudad no será destruida jamás por vikingo, por visigot, ni por nadie. Este reino de Dios será para siempre. Entonces, al final del día, Dios es soberano. Y no importa lo que pasa en el Medio Oeste, en Europa, ni en nuestro propio país. En el sentido de que sabemos que Dios reina y podemos confiar en Él para librar a su pueblo a la gloria eterna. Vemos las batallas entre la ciudad de Dios, en la ciudad del hombre, en la cruz de Jesús. No solamente en su muerte, sino en su vida. El reino de Dios quería destruir, del hombre quería destruir a Cristo, pero no podían, porque Él reinará para siempre. Él tiene poder para salvar. Y como veremos después en capítulo 7, veremos la gran visión del Hijo de Hombre que viene en nubes de gloria. Pero aún después en capítulo 7, el título del anciano de día será utilizado para describirle a Cristo. Cristo es el glorioso, es Dios encarnado, es el anciano del día, que tomó días, por decir. Su día era una imagen del reino de Dios que entró, interrumpió ahí en el reino del hombre. Y como sabemos, Él tiene el poder de la vida indestructible. Él permanece para siempre y su pueblo pertenece a su reino y vivirán para siempre junto con Él. Eso es una visión maravillosa, ¿verdad, iglesia? Y eso no solamente es una visión, es la realidad. Ha pasado. ¿Qué, cómo será para el pueblo de Dios ya no vivir por fe, sino por visto, en el reino de Cristo en el cielo. Oramos.